mirando a fallar. José Manuel Puertas.
Recuerdo cuando de niño tuve mi primer balón de baloncesto de verdad. Me encantaba sentirlo entre las manos. Estaba tan enamorado del balón que no quería usarlo ni botarlo por miedo a estropear su superficie granulada o los perfectos surcos del cuero. No quería arruinar esa sensación. También me encantaba su sonido, el continuo tap, tap, tap de la pelota al rebotar en el parqué. Su contundencia y nitidez, la predictibilidad, el sonido y la luz de la vida. Estos son algunos de los elementos que más me gustaban de la pelota, del juego. Eran el núcleo y la raíz de mi proceso y de mi destreza. Eran las razones por las que pasé por todo lo que pasé, puse todo lo que puse y escarbé tanto en mi interior. Todo me remitía a ese tap especial que me enamoró de niño. Con estas palabras arranca el libro Mentalidad Mamba, el libro que recientemente publicaba Kobe Bryant. Hoy, hace 3 horas, en un trágico accidente de helicóptero, ha muerto Kobe Bryant. Y os podéis imaginar que hoy, esto es tirando a fallar, son las 11 y casi 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, como decimos siempre, pero es el tirando a fallar más doloroso que en 15 años uno recuerde. Comenzamos. Look at the hustle of Lamar Odom. Off to Kobe Bryant. And Kobe with emphasis.
Último partido, la carrera de Kobe Bryant. Una noche de fiesta, de despedida. Los Jazz como invitados y todos nosotros desde aquí, desde el plató y desde vuestras casas, disfrutando del último baile.
Kobe Bryant. Vamos a ver. Primer lanzamiento de Kobe o primer mate.
Sí, Kobe Bryant ha demostrado ya sus condiciones y ahora sí tiene que demostrar su creatividad.
Ahí va Kobe.
Bryant dribbling. Has to put it up with the buzzer. Banks it in. Oh, he banks in the three. And the Lakers win the game.
Kobe cada vez más grande. Morris Peterson, se va Kobe, se levanta, la mete. Kobe Bryant 72, el jugador de los Lakers que más puntos ha metido nunca en un partido.
Campeón Kobe Bryant.
Impresionante. Kobe hace lo que quiere con el defensor. Este tipo es imparable. 2-1 de la banda negra. No te retires nunca, Kobe.
This man, Kobe Bryant, can take over.
Nos vamos a hablar con nuestro corresponsal en Estados Unidos habitual, John Vázquez. Buenas noches.
Hola, buenas noches, José. Una jornada impensable cuando uno se levanta a las mañanas, que cosas tan trágicas pueden pasar así.
Kobe Bryant ha fallecido en un accidente de helicóptero en Calabasas, en California. ¿Qué sabemos a esta hora de la noche? De la que es sin duda la noticia de las últimas semanas en el mundo del deporte.
Que aproximadamente sobre las 10 de la mañana hora local de Los Ángeles, aproximadamente sobre las 7 de la tarde hora de España, se estrellaba el helicóptero Sikorsky serie S-76, que era propiedad de Kobe Bryant. Lo que todo se apunta ahora, que iba camino a la población de Thousand Oaks, que está en la zona noroeste de Los Ángeles, estaba más o menos a mitad de camino, y se suponía que iban a un partido donde jugaba su hija Gianna, que también trágicamente ha fallecido en este accidente, un torneo que estaba participando la hija de Kobe. Está por confirmar, pero también se decía o se dice que regresaron anoche precisamente de ese torneo, o sea que básicamente iban ida por vuelta, jugaban el torneo, regresaron a sus casas con una familia. Según una antigua dirigente del Departamento de Transporte de Estados Unidos, los primeros indicios apuntan a que salía el helicóptero de la zona de Los Ángeles con rumbo noroeste hacia Thousand Oaks y sobre la población de sobre la salida de Los Ángeles, parece que empezaba el helicóptero a tener una especie de patrón de vuelo un poco circular. Los primeros indicios indican que posiblemente hubiera un fallo mecánico, eso queda por determinar, pero que ese comportamiento en vuelo parece ser que el piloto incluso podría estar buscando un sitio para aterrizar lejos un poco de las poblaciones. Pero también había niebla en la zona y momentáneamente todo son especulaciones.
John, te pido que te quedes ahí todo el programa y ante cualquier actualización pues nos vas pidiendo paso, ¿vale?
Por supuesto, por supuesto.
Vamos a ir escuchando a buenos amigos de este programa que con los que queremos glosar la que ha sido la figura de Kobe Bryant y el impacto de esta enorme noticia. Arranco con uno de los maestros de Tirando a Fallar, uno de nuestros padres, Miguel Ángel Paniagua, Cadena Cope. Buenas noches.
Buenas noches, José.
Está preparado para esto, ¿eh?
No, nunca lo está, y menos con un hombre de 41 años. Ya independientemente de que sea una leyenda del baloncesto o no, estamos hablando de un padre de familia de 41 años, con hijas y con esposa, con familia, y es tremendo, ¿no? Y bueno, ahora es cuando se dicen esas cosas de la levedad del ser, de lo efímero que es todo, pero si además a eso reunimos que es uno de los nuestros y que es una leyenda dentro del mundo de los nuestros, pues la noticia es aterradora, claro.
Tú, más que ni nadie, sabes lo que es tener una persona que parece inmortal, muy cercana, y que te la quiten de las manos. Y Kobe, en buena medida, también era inmortal para nosotros.
Bueno, ya lo es, ¿no? Yo creo que la única cosa que se me ha ocurrido poner en mi timeline de Twitter es que el único consuelo que nos queda es que las leyendas nunca mueren, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Kobe Bryant, que ya era pues casi un inmortal para el mundo del baloncesto, ahora es un icono inmortal para el resto del mundo, porque ya sabes que además cuando los ídolos mueren jóvenes, pues siempre se produce ese efecto que se magnifica mucho todavía, de que si ya era alguien conocidísimo en el mundo entero, pues ahora todavía más, porque es una leyenda que nos deja muy temprano y de manera muy injusta, ¿no? Todas las muertes son injustas, pero está, como te decía antes, ¿no? Sobre todo por el factor humano, independientemente de que sea Kobe Bryant una leyenda de los Lakers, una leyenda de la NBA, una leyenda del baloncesto, es una noticia siempre dolorosísima.
Ya habrá tiempo, evidentemente, de hacer homenajes como se merece, a su altura, más reposados. Nosotros tenemos el programa que hacer prácticamente a las 2 horas de conocer la noticia. ¿Qué te viene a ti a la cabeza ahora mismo de Kobe Bryant? ¿Qué imagen, qué momento, qué legado te deja Kobe Bryant?
Bueno, el primero de todo es que yo tuve la fortuna de conocer a su padre, uh-huh, a Jolie B. Bryant, y durante unos años le representamos junto a Warren Legari. Jugó, hizo toda su carrera en Italia, de hecho ya sabes que Kobe hablaba italiano,
sí.
Y yo recuerdo al Kobe niño, ¿no?
Y cada vez mejor español hablaba, ¿eh? Cada vez mejor.
Sí, yo recuerdo al Kobe peloteando por allí, pero bueno, luego ya cuando se hizo mayor y tal, nunca tuve ocasión de hablar con él, ¿no? He pensado en su padre, es verdad que había una relación un tanto tortuosa, en dientes de sierra muchas veces, a veces estaban bien, otras mal, pero he pensado enseguida en su padre y, por supuesto, en su familia, ¿no?
Miguel Ángel, me dejas de hielo, ¿cómo era aquel Kobe que peloteaba por allí?
Bueno, era un chavalín que su padre además hizo carrera en Reggio Emilia, prácticamente, donde es una leyenda, ¿no? Y algunas veces que íbamos a visitarle Warren y yo, pues él estaba por allí peloteando, era un niño guapísimo y muy alto para su edad y bueno, pues estaba por allí con la pelota y tal, que era más grande que él prácticamente, y bueno, y luego nunca imaginábamos, aunque ya apuntaba que iba a ser un fenómeno del baloncesto mundial, ¿no?
Bueno, de hecho, habrá quien no lo sepa y esté escuchando el programa, el nombre de Kobe es porque el padre jugó allí, en Kobe, en la ciudad japonesa, ¿no?
Sí, correcto, no. Eso es, además, un enamorado de Japón y le puso Kobe por eso, sí, que no es un nombre ni mucho menos típico en los Estados Unidos de América, claro.
Para mucha gente Kobe será siempre el imitador de Michael Jordan, pero bueno, creo que fue algo más que eso, ¿no?
No, yo creo que Yo creo que la NBA tuvo un momento durísimo cuando se retira Michael Jordan, que además lo expresó muy bien el también recientemente fallecido comisionado David Stern, ¿no? Con una frase lapidaria que era, bueno, what do we do now, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Y sabes que se pasaron, tú mejor que nadie, y los oyentes que siguen tu programa, que son grandes aficionados, pero que a lo mejor son muy jóvenes, hubo épocas en las que todo el esfuerzo era encontrar al siguiente Michael Jordan. Yo me acuerdo que un jugador llamado Harold Miner le llamaban Baby Jordan, y había una obsesión por encontrar al próximo Michael Jordan. Y bueno, Kobe vivió un poco bajo ese aura y bajo esa sombra, ¿no? Pero Kobe Bryant es de otro tiempo, de otra época. Yo creo que además, fíjate, esta noticia del fallecimiento trágico de Kobe Bryant ha afectado mucho a los millennials, porque él es un jugador icónico para los millennials. Quizá Michael Jordan sea un jugador, bueno, Michael Jordan es eterno, ¿no?, también. Pero quizá Kobe Bryant es el primero de los jugadores con el que se identifican los millennials. Y sí estoy recibiendo muchísimos WhatsApps de alumnos y de gente joven que le vio jugar y que supo de sus hazañas, y todos son de 35 años o menos. Por lo tanto, Kobe Bryant yo creo que es uno de los grandes iconos, por no decir el gran icono de los millennials, ahora obviamente junto a LeBron James, ¿no? Pero sí que creo que se formó su propia leyenda, y sobre todo una generación que quizá no tuvo la suerte de ver a jugar a Michael Jordan, porque claro, el tiempo pasa y recordemos que han pasado 19 años desde que un crepuscular Michael Jordan jugó en los Washington Wizards, pero para la generación millennial Kobe Bryant es el referente.
Está clarísimo. Bueno, Miguel Ángel, te quiero agradecer porque sé que es una noche de mucho trabajo que hayas estado con nosotros, y ya sabes que eres un auténtico referente.
Siempre te lo digo, pero es así, que a vuestra disposición siempre que se pueda.
Bueno, Miguel Ángel, como sé que estás igual de afectado que lo estoy yo, te acompaño en el sentimiento. Gracias y buenas noches.
Un abrazo mutuo. Chao.
Vamos a seguir analizando lo que se puede analizar en una noticia de este impacto con dos referentes de lo que es la NBA en España. El primero, aunque este año no esté haciendo NBA, pero es una de las cara y ojos de las NBA en España en los últimos años, y de hecho estuvo en el último partido de Kobe Bryant cuando marcó 60 puntos. Perdonad el nerviosismo, pero no es una noche fácil. Pete Hurtado, compañero de Dazón, buenas noches.
Muy buenas noches, José, ¿cómo estás?
Pues bueno, pues yo la verdad es que no sé cómo estoy. Estoy en un estado francamente nervioso. No sé si es muy profesional esto para un periodista, pero es que claro, uno no se imagina algo así, ¿eh?
Bueno, la verdad es que todos estamos fríos, ¿no? Sin saber reaccionar, ¿no? A cada noticia que llega, pues los pelos de punta, ¿no? Esa carne de gallina y una noticia tan trágica que no, complicado, ¿no? Encontrar las palabras adecuadas y tristeza, ¿no? O sea, de alguien que mucha gente nunca hemos hablado con él o que nunca hemos tenido la oportunidad de darle la mano, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Hasta dónde llega, pues bueno, el carisma, el juego y todo lo que ha sido Kobe Bryant para todos nosotros.
Lo dentro que te puede llegar el baloncesto. Permíteme, Piti, que salude a otro referente del periodismo NBA en España, compañero de Hoopshype, Jorge Sierra, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Jorge, me imagino que una de las noches con más trabajo y más difíciles que te has tocado vivir en Hoopshype, seguro, ¿no?
Sí, me recuerda un poquito a la noche en la que murió Michael Jackson, que era la noche del draft, por la dimensión del personaje, solo que claro, esto toca mucho más de cerca porque es absolutamente baloncestístico, aunque es un tío que trasciende su propio campo, como lo era Michael Jackson en su momento. Pero bueno, la gente está muy dolida realmente. Para mucha gente, Kobe es religión. Es que hay un ejército de fanáticos de Bryant en todo el mundo y están realmente dolidos. Y yo no he visto una reacción así nunca de jugadores de la NBA por la muerte de nadie.
Bueno, realmente estaba viendo unas imágenes de Doc Rivers ahora mismo. Después, bueno, no sé si ya ha acabado el partido. La verdad es que ahora mismo no sé ni si están jugando los Clippers.
Claro. Juega contra Orlando dentro de un rato.
Y bueno, es espectacular, Piti. La verdad es que Kobe es un poco el eslabón entre la generación Jordan Magic Bird y la actual de LeBron Curry. ¿Puede ser un poco ese eslabón?
Sí, claro. Digamos que a nivel de el tiempo que le tocó vivir, ¿no? Y al entrar tan joven en la NBA y con el carácter que entró, ¿no? Hay que recordar también que él hace un proceso parecido al de LeBron James, ¿no? Hasta conseguir la unanimidad, que desgraciadamente hoy ya es total, bueno, pues Kobe Bryant es la voracidad competitiva, el hecho de, bueno, de que él lo quería ya, lo quería pronto, lo quería, quería el balón, y si se tenía que llevar por delante a Shaquille, se lo iba a llevar. Y bueno, luego los títulos evidentemente le fueron calmando un poquito, y el carisma fue ganando no solo esa capacidad, ese carácter, ¿no?, tan duro a la hora de con los demás y consigo mismo, ¿no?, y superar el dolor, superar absolutamente todo por el objetivo que era ganar en cada noche y ganar cada anillo que jugaba.
De hecho, Jorge, pues Kobe probablemente entra en la NBA como un chico malo, pero acabó siendo un tipo enormemente respetado, en un poco un proceso parecido al de LeBron, ¿no?
Sí, 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 se puede parecer un poco. Es un tipo, además, que termina conquistando a dos mundos realmente distintos. Es un perfil crossover, que le llaman allí. Es alguien que puede tener credibilidad con la gente del barrio, digamos, pero también se movía y se desenvolvía muy bien en ambientes muy muy distintos a esos. Realmente es era un tío muy muy completo como persona, aparte de como jugador de baloncesto. Si quieres te cuento una pequeña anécdota de Kobe. Le tuvimos el año pasado en el podcast de Hoops Hype. Uh-huh. Él le seguía a Alex Kennedy, nuestro redactor en Twitter, y dice Alex un día, le voy a mandar un mensaje para ver si quiere entrar en nuestro podcast un día. Digo, bueno, pocas posibilidades veo. Y le mandó el mensaje y le responde a los minutos y dice, ok.
No sé por qué no me sorprende, ¿eh? Cuando entienden cómo se mueve esto, no sé por qué no me sorprende.
Habla con mis relaciones públicas y tal, y dos semanas después estuvo en el podcast. No sé, no, me cuesta imaginar esto con Cristiano Ronaldo, por ejemplo, mucho, o con Messi o con otras figuras de este calibre. Y con Kobe fue así, tan fácil como mandar un mensaje, dijo, ok. Y estuvo muy bien en el podcast, realmente era un tío muy muy interesante y de perfil bastante intelectual para lo que se estila entre los deportistas, ¿no?
Piti, aquella última noche en el Plus contra Utah, Kobe, pues evidentemente ya en el canto del cisne, 60 puntos. ¿Qué emociones aquella noche?
Sí, ahí es muy bueno, digamos, hay una pequeña anécdota también en cómo llegamos ahí. Lo narró Fran Fermoso, yo estuve a los comentarios, y claro, era el gran partido de la noche, es verdad que era un miércoles, si no recuerdo mal, que era, bueno, pues por día de la semana la que nos tocaba a nosotros. Pero esa misma noche también Golden State Warriors jugaba para batir el récord de victorias en liga regular. Entonces los jefes del Plus tenían que decidir si la pareja titular, que eran Guillermo y Anthony Daimiel, qué partido hacían, ¿no? Entonces consideraron que era más histórico pues el batir el récord, ¿no? Resulta que el récord se batió, bueno, el partido se rompió muy pronto, en el primer cuarto, los Warriors se fueron muy pronto, y bueno, pues Frank y yo nos tocó este partido de los Lakers, ¿no? Que, bueno, a priori dice, bueno, pues Bryant seguramente esté un ratito jugando y se irá, ¿no?, saludando a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues creo que estuvo 41 o 42 minutos en la pista, tiró 50 tiros a canasta, al descanso no llevaba tanto, y bueno, y metió 60 puntos, ¿no? Entonces, claro, fue partido de la costa oeste, obviamente, en el Staples. Empezaría pues con todo lo previo tarde. Yo recuerdo salir muy ya, o sea, con el sol ya muy arriba y con una sensación como de haber vivido algo irreal, ¿no? De haber visto, pues, o sea, yo supongo que Joe Ingles, Marcelinho Huerta, que estaban también por allí, uno rival y otro compañero, tendrán recuerdos mejores que el mío, porque ya hay un momento en el que se me pierde un poco la memoria el decir, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo pudo ser que alguien que estaba ya con el Aquiles recuperado, pero tantas lesiones, tantos huesos rotos, tantos músculos destrozados por el baloncesto, y anotó 60 puntos el día que se fue? O sea, se fue como vivió el baloncesto en la NBA.
Jorge,
fue todo fue todo muy como de Hollywood con él, ¿no?
Sí.
Cerrar así su carrera, tiene, bueno, el talento, pero tiene controversias también, tiene la bajada a los infiernos, tiene la redención, conquistar a todo el mundo y ahora ser una figura, pues bueno, yo creo que últimamente nadie le rechistaba nada a Kobe. Con todo lo criticado que ha sido a lo largo de su carrera en los últimos años, bueno, era un dios sobre la tierra, y muere el día después de que le superen. Realmente es como un guión de una película de Hollywood.
Bueno, un Oscar, ¿no? Que fue casi el último premio que tuvo.
También.
Y Y lo que decía Jorge, ¿no? Una persona que ha sabido relacionarse muy bien. Recordemos que él tampoco tiene una infancia normal. Él está en Italia, él aprende italiano, uh-huh. y él tiene un inglés también con un acento distinto, ¿no? A lo que es el del barrio, ¿no? Joe Jellybean Bryant, su padre, jugador y muy buen jugador ofensivo de la NBA, ¿no? Y el baloncesto lo fue todo, porque su madre, la tía también, estaba casada con Chubby Cox y John Cox, jugador internacional por Venezuela. O sea, el baloncesto era Kobe Bryant, ¿no? Y su familia, bueno, o sea, lo vivió por todos lados.
Bueno, pues os agradezco mucho a los dos que hayáis pasado por aquí. Eran dos voces que quería escuchar y bueno, pues como le he dicho a Miguel Ángel Paniagua, Piti, Jorge, os acompaño en el sentimiento, porque desde luego esta es una noche de mucho dolor.
Tenemos que hacer terapia, porque es duro esto.
Muchas gracias a los dos.
Jorge y para ti, José.
Muchas gracias a los dos. Buenas noches.
Un abrazo a los dos. Hasta luego.
Vuelvo con John Vázquez para que sigamos actualizando, porque evidentemente es una noche, John, de noticias. No paran de saberse cosas. Cuéntame.
Efectivamente, poco a poco vamos enterándonos, bueno, no solo de temas del accidente en sí, sino de otras acciones que está ocurriendo. Hay que tener en cuenta que esta noche se celebra en Los Ángeles y además en el Staples Center los famosos premios Grammy. Y justo va acudiendo gente al pabellón y ahí acabo de ver unas imágenes en pantalla gigante, fundido con fondo en negro, con Kobe, la imagen de Kobe, fecha de nacimiento y fallecimiento de él, y la gente hablando con los medios y reflejando la tristeza que está absorbiendo toda la comunidad de Los Ángeles. También en la NBA ha habido homenajes, por decirlo de una forma así, en plan rápido, de la vida de Kobe en San Antonio, por ejemplo, entre el partido entre los Raptors y los Spurs. Hicieron el salto inicial y dejaron que el balón cayera y que corriera el reloj de 24 segundos, los 24 segundos haciendo honor al número 24 que lucía Kobe en su equipación. Así que poco a poco, pues todavía no se sabe muy bien qué va a hacer la NBA, si van a cancelar algunos partidos. Hay que recordar que en fechas breves se va a jugar el primer partido que se juega después de los Grammys en el Staples, es justo el Clippers contra Lakers, o sea, el derbi los angelino. Así que nos imaginamos que habrá algún tipo de reconocimiento y honor público a Kobe.
Es curioso que me imagino el estado de impacto absoluto en la franquicia, que los Lakers ahora mismo en su perfil oficial de Twitter todavía no han dicho nada. Lo último que hay es un retuit de una canasta de LeBron James hace 18 horas. Imagino que, claro, procesando lo improcesable. Es una noticia absolutamente devastadora. John, enseguida volvemos y me sigues actualizando, ¿vale?
Efectivamente, bien.
Creo que está por ahí, pues, otra persona que tenía que pasar por este programa. Un auténtico referente cuando se habla de NBA en España. Amigo Antonio Rodríguez, buenas noches.
Pues un decir, ¿no? Pero es sí, muy decir. Buenas noches.
No sé, cuéntame, ¿qué te pasa por el cuerpo?
Uf, ¿sabes lo que ocurre? Que en estas situaciones, y como ya hablamos, las hemos vivido con Fernando Martín y con Drazen Petrovic, yo particularmente estoy en estado de shock en el sentido que todavía no lo asimilas, entonces ese dolor profundo, que es verdad que ahora pueden tener montones de aficionados, a mí me cuesta sentirlo, yo necesito unas horas más. Primero estás esta situación de perplejidad, ¿no?, absoluta. Entonces quizá ahora mismo lo que más sienta y más duele es cómo el destino puede cercenar la vida a una niña de 13 años.
Correcto.
Aparte de la figura, aparte, pero es que eso sí que debe ser cruel, porque como bien me dijeron y oyes por ahí y por familiares cuando lo vives, poder sobrevivir al fallecimiento de un hijo, eso tiene que ser posiblemente lo más duro que hay en nuestra vida. Entonces uh-huh. luego ya podemos hablar del perfil de Kobe, de lo que quieras, pero sí, ahora mismo perplejidad por un lado y el dolor, bueno, poco a poco va floreciendo, pero sobre todo por la criatura Gigi, que creo que tenía 13 añitos o 12 añitos.
Amigo Paco Rabadán, buenas noches.
Buenas noches, José.
Sé que te tengo cerca, sé que estás en Granada. No sé, es difícil preguntar, ¿no? ¿Qué sientes ahora mismo?
Yo estoy destrozado porque para mí esto es, no sé si la noticia del año, pero es una tragedia tremenda porque, bueno, hemos perdido a Kobe y hemos perdido a su hija que tenía una pinta de que iba a ser una superestrella, pero sobre todo esa familia cómo se queda, ¿no? Esa madre con tres niños, ¿qué les va a contar a los niños una hija de un año recién nacida? Es que es tremendo. O sea, es una tragedia enorme y, bueno, todos creo que estamos consternados y sorprendidos por la noticia. Pero a mí el accidente lo que sí me llama la atención es que, bueno, se deja claro cómo era Kobe como padre, ¿no? Que llevaba a su niña un domingo a las 9 de la mañana a entrenar. Dices, vale. O sea, estaba, digamos que era su proyecto personal, ¿no? Y que yo creo que Kobe era el primero que, si hubiera sabido esta situación, él se hubiera quitado pues la vida o no sé qué hubiera hecho antes de que Gianna o Gigi, como la llamaban en su familia, pues le hubiera pasado todo esto, ¿no? Y la verdad es que es una situación trágica.
Me ha comentado un amigo hace una hora aproximadamente. Dice, le he dicho a mi hermana que en ese helicóptero iban buena parte de mis sueños de juventud. Y me he sentido extremadamente reflejado, Antonio. Tú me conoces bien y lo he sentido tal cual. He sentido, en ese helicóptero iban mis sueños de juventud y de adolescencia y de madurez ya, porque al final, pues Kobe era algo pues que queda, ¿no? Porque no es que te impactara con 15 años, es que con 38 te seguía emocionando. Era una cosa, no sé, en fin.
Sí, sí. De hecho, yo la reflexión que estaba teniendo ahora era un poco diciendo, bueno, ante una situación trágica, tan trágica como esta, como que el baloncesto queda una como bastante secundario, ¿no? Queda un poco al margen. Pero es cierto que cuando piensas un poco la figura de Kobe, dices, joder, pues no debe ser, no puede ser secundario, siempre tiene que estar en primer lugar, porque ver tipos como Kobe Bryant con la pasión con la que vivieron este deporte, bueno, o el deporte en general, dices que esto es algo muy muy grande y nunca puede estar en un sentido secundario. Entonces,
a ver, permitidme un segundo, porque justamente ahora se acaba de producir el John Vázquez, la primera declaración oficial de Adam Silver, ¿no?
Efectivamente, lo traduzco así rápidamente. Y dice, la familia de la NBA está devastada con el fallecimiento trágico de Kobe Bryant y su hija Gianna. Durante 20 temporadas, Kobe nos mostró lo que es posible cuando un talento impresionante se funde con una devoción absoluta a cara a ganar. Fue uno de los jugadores más extraordinarios en la historia de nuestro deporte, con logros que son legendarios. 5 campeonatos NBA, un MVP, 18 nombramientos y selección al All-Star de la NBA y 2 medallas de oro de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, se recordará en buena parte por la inspiración de la gente que afecta a la gente en el mundo para que cojan un balón de baloncesto y compiten al mejor nivel de sus capacidades. Fue generoso con la sabiduría que adquirió y vio como su misión compartirlo con las futuras generaciones de los jugadores, tomando especial interés en transmitir su amor del deporte a Gianna. Transmitimos nuestras condolencias más sentidas a su esposa Vanessa y su familia, a la organización de los Lakers y a todo el mundo del deporte.
Bueno, pues esa es la primera declaración oficial de Adam Silver, el comisionado de la NBA, una NBA que, bueno, acaba de perder hace poco a David Stern, al hombre que la modernizó definitivamente, y hoy ha perdido de forma seguramente mucho más inesperada a uno de los que la hizo más grande todavía. Paco, a Kobe yo no le perdono que no nos dejara ser campeones olímpicos en 2006, ¿eh? Eso no se lo perdono.
2008. Sí, bueno, pero también hay que decir que gracias a él Pau Gasol vio lo que era ganar la NBA, ¿no? Y alcanzó las cotas que quizá nunca hubiera alcanzado en los Grizzlies, ¿no? Y
seguro.
Él está muy ligado a la historia del baloncesto español, como verdugo, pero también como aliado, ¿no?
¿Antonio?
Sí, yo, para mí, por encima de eso que es cierto, ahora que habláis de la relación con Pau Gasol, sí que para mí hay dos momentos, pensando y recapitulando un poco sobre su vida, dos momentos que me llaman la atención y que son lo primero que me ha venido a la cabeza. Uno era el primer partido que emitió Canal Plus de su temporada rookie fue precisamente el Lakers Phoenix. Y recuerdo que con el compañero César Nanclares nos quedamos de madrugada ahí para verlo en directo, porque eso luego se iba a emitir en diferido ese partido y nos quedamos esa noche. Entonces sí que hablábamos que lo único que habíamos visto de él, claro, hablo del año 96, internet estaba como estaba, eran unas imágenes que recibimos de NBA en el que estaba jugando él, creo que en verano, en un torneo con jugadores profesionales, y era un poco esa capacidad que él tenía, esa autoconfianza sobre todo, ¿no? Que a veces parecía hasta pose chulesca, de decir, de yo soy superior a incluso profesionales de la NBA cuando él era un chico de high school, que acababa de ser elegido en el draft, pero no dejaba de ser un chico de high school, y es que se veía tan superior a ellos, que le decía, no, yo es que les gano a estos. Y luego, pues, ya a nivel deportivo, recuerdo que ese palo del playoff del 2006, cuando caen en primera ronda con Phoenix Suns, y tiene esa generosidad para asumir y decir, yo solo no puedo ganar, después de haber conseguido el traspaso de Shaquille O'Neal y que se fuera, no puedo solamente conseguir nada, y definitivamente hay que apostar por la figura de Pau Gasol, y con él ver ese combo, ver esa combinación que él tenía claro que era la perfecta, poder llegar otra vez a la cima, poder ganar, claro, también estamos hablando de Pau Gasol, pues son los momentos que dices que marcan un poco lo que ha sido su figura para mí en este caso, ¿no?
Paco, para ti, ¿qué te marca la figura de Kobe?
Bueno, yo creo que Kobe ha sido una inspiración para todos, pero porque al final todos hemos intentado imitar en algún momento de nuestra vida a Michael Jordan, y Kobe era el único que lo hacía bien. O sea, al final...
Eso es así, sí, señor.
Sí. Lo hemos intentado, hemos ido a una cancha de baloncesto y hemos dicho, oye, vamos a intentarlo. Y el único que lo hace bien, pues es Kobe Bryant. Incluso yo digo que algún movimiento que otro de Michael lo mejoró. Entonces, habida cuenta de eso, de que hemos visto quizás al jugador, para mí ofensivamente, más letal que ha habido en la NBA. Es un jugador que cuando quería, hacía maravillas. Y ahí están los 81 puntos en una NBA diferente a la de ahora, que se defendía más, que se jugaba otra cosa. Y él metió 81 puntos en el baloncesto moderno. Entonces, hablamos de una figura que es totalmente trascendental para la historia de este deporte, y creo que él quizá esté arrepentido pues de no haber ganado más títulos con Shaquille O'Neal. Si se hubiera entendido y hubiera, pues no sé, apostado por una relación más tranquila, pero él tenía que ser el número uno y quería demostrarlo, y bueno, después cuando fue actor principal también lo demostró, ¿no? Entonces, yo creo que hablamos de un jugador total y que ha trascendido al deporte para siempre.
Bueno, perdóname porque, claro, se suceden las noticias, John, y acaba de haber una, obviamente, bastante relevante. Los Ángeles Lakers estaban volando y acaban de aterrizar.
Acaban de aterrizar hace poco tiempo en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, y en estos momentos estoy viendo una emisión en directo. Se encuentran en la autopista 405, habiendo salido del aeropuerto en un minibús, los componentes del equipo, sin saber exactamente el destino final, si es que van al Staples o hacia dónde van.
Además, John, hay prevista creo que una rueda de prensa de forma más o menos inminente del sheriff del condado, ¿no? Donde se ha producido el accidente.
Estaba previsto realmente hace más de media hora, pero como es lógico suponer, querrán contar con la mayor parte o el mayor número de datos sobre el trágico evento y estar plenamente preparado para lo que será seguramente un montón de periodistas que están ahí para enterarse de esta información.
Muy bien, John Vázquez, de momento te despido, te agradezco mucho toda la información. Si hay cualquier novedad, hablamos antes de las 12, ¿vale? Gracias.
Por supuesto, muchas gracias, hasta luego.
Bueno, Paco, no sé, ¿qué crees que va a pasar a partir de ahora? Yo te he visto, preguntaba si se suspendía la jornada, parece ser que no, que se va a jugar, pero claro, ahora mismo mucha incertidumbre, ¿no? Y evidentemente esta figura merece un homenaje muy, muy grande.
Bueno, yo creo que va a haber un homenaje muy, muy grande. La jornada, porque ya estaba casi iniciada, no se podía suspender, estaba gente dentro del pabellón de los Rockets, pero yo creo que el funeral que vamos a ver en el Staples... Ríete del de Michael Jackson, por poner un ejemplo de un funeral de estado grande a una gran figura, ¿sabes? Yo creo que toda la NBA se va a volcar y creo que, hombre, habrá algún premio que le cambien el nombre a Kobe Bryant, intentarán homenajearle en el All-Star. Yo creo que incluso se planteará un debate de si el logo de la NBA podría ser Kobe Bryant. No sé, hay muchas ideas rondando en la red y desde luego que la NBA son muy listos para rentabilizar esta situación, entre comillas, trágica, pero que al mismo tiempo pues es para darle lustre a un jugador como Kobe, que es verdad que ha marcado y es un jugador que se fue la última noche que jugó al baloncesto, metió 60 puntos. Estamos hablando de una figura que es tremenda en la historia de la NBA, que es que nadie se ha ido su último partido metiendo 60 puntos, solo Kobe Bryant. Por tanto, estamos hablando de un auténtico referente y creo que la NBA va a hacer algo bastante gordo para honrar la memoria de Kobe.
Está clarísimo. Paco, gracias. Buenas noches y un fuerte abrazo.
Un abrazo. Cuídate, José.
Antonio, lo que vaya a hacer la NBA, sea lo que sea, desde luego va a estar a la altura, no nos cabe ninguna duda, porque estamos hablando de una figura gigantesca.
Sí, sí es cierto. Yo, por ejemplo, para la noche de hoy, yo no soy nadie para decidir si está bien o está mal que se jueguen los partidos que restan de la jornada. Yo sí que ahora mismo puedo dar mi opinión, y sí que recordaba, más que opinión mía, de un compañero que tuve, Juanma López Iturriaga, durante 2 años con Televisión Española en los comentarios, y yo sí que recuerdo que él decía que la tarde que falleció Fernando Martín no se suspendió la jornada, y sí que él le tocaba jugar un partido en Bilbao. Y que, claro, decía, imaginaos en qué situación estaba yo, y evidentemente fue un error jugar aquel partido, pero un grave error. Entonces esto es extrapolable a lo que pueda suceder hoy. O sea, los jugadores no van a estar para nada mentalizados, intentarán ganar el partido, porque son profesionales, pero poco más. Entonces luego, a partir de ahí, lo que pueda suponer estos días posteriores, bueno, pues como dice Paco, va a ser todo, pues un tributo a quien ha sido Kobe Bryant, que es así, que es el jugador de momento, el icono del siglo XXI.
Antonio Rodríguez, corazón céltico, pero yo sé que corazón céltico roto en la noche de hoy. Te mando un fuerte abrazo y te acompaño en el sentimiento.
Un fuerte abrazo a todos.
Bueno, pues es seguramente el tirando a fallar más complicado que se ha hecho en 15 años. No me viene a la cabeza ahora mismo ninguno de este calado. En el programa de hoy teníamos que hablar, obviamente, de la Euroliga y de la actualidad de NBA, de que Luka Doncic ha sido elegido para el quinteto ideal inicial del All-Star en la Conferencia Oeste. Teníamos que hablar de muchas cosas, de la exhibición de Shane Larkin con el Efes en el Within Center el otro día. Y también teníamos prevista un par de entrevistas. Una la hemos cancelado, pero otra es una entrevista con Alba Torrens, ya sabéis, internacional con España, 9 meses lesionada, vuelve a las canchas. Y bueno, el criterio ha sido respetar esa entrevista con Alba Torrens, y creo que es merecido, porque el personaje lo merece, que esa entrevista no podía quedar en el tintero, pese a que evidentemente la noticia de la muerte de Kobe Bryant nos ha azotado a todos. Así que vamos a hacer una pausita, enseguida vamos con la entrevista con Alba Torrens, y si hay cualquier novedad, evidentemente, la interrumpimos y actualizamos lo que haya pasado. Gracias, hasta ahora.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
No era esta la idea de programa. Habíamos grabado una entrevista con Alba Torrens que íbamos a emitir, y evidentemente lo vamos a hacer ahora por respetar que hablamos de una protagonista de enorme enjundia. Evidentemente esta entrevista iba a tener más peso en el programa de hoy, pero bueno, la trágica noticia del fallecimiento de Kobe Bryant ha hecho que tengamos que cambiar sobre la marcha la estructura del programa. Vamos a escuchar la entrevista íntegra. Evidentemente está grabada, por cambio horario Alba no podía estar con nosotros en directo, y bueno, evidentemente por eso no hablamos de la que ha sido sin duda la noticia de las últimas semanas y años, seguramente, en el baloncesto. Esta es la entrevista que manteníamos esta tarde con Alba Torrens, que ya sabéis, hace algunas fechas volvió al baloncesto.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Después de volver a las canchas, todo un poquito mejor, supongo, ¿no?
un poquito. La verdad que ha sido un camino largo para volver a la cancha, y ahora contenta. Por supuesto que queda trabajo y seguir cogiendo ritmo, pero contenta de estar y de pisar cancha.
Recuperando en cierto modo la zona de confort, ¿no? Al final el deportista donde quiere estar es ahí, ¿no?
Sí, es así, ¿no? Yo creo que las lesiones son la parte más oscura, pero bueno, cuando toca hay que afrontarlo, es como, ¿no? Toca jugar el partido que toca jugar y es verdad, ¿no? Que las ganas de volver y lo que es tu pasión, ¿no? Es lo que te mueve para seguir día a día y la motivación para volver a Staff.
Bueno, y también son momentos en los que se aprende, ¿no? Porque claro, tú ya es la segunda vez que en tu carrera te apartas durante un largo tiempo de la actividad y entiendo que también te ha servido para crecer a nivel personal, deportivo, etcétera, y para madurar, ¿no?
Sí, es así, ¿no? Ojalá también aprendiésemos y...
Sí, que no hubiera pasado, ¿no? Sería mejor, claro.
En los buenos momentos, ¿no? Claro. Pero es verdad que nuestra mente es muy traicionera y en los, bueno, los momentos más duros es cuando nos despierta, ¿no? Un poco de ciertas cosas y sí que aprender, ¿no? En situaciones, bueno, son situaciones adversas, pero hay que relativizar, ¿no? Y sacar un poco de contexto, yo creo, para afrontarlo mejor, con más calma, porque es verdad que la mente va a muchas revoluciones y es importante pues centrarte en el día a día y hacer lo que puedas hacer ese en ese momento, ¿no?
Claro, y no precipitarse también, ¿no? Porque al final volver antes de tiempo a la larga puede ser perjudicial, pero claro, muchas veces uno tiene esa necesidad de volver a jugar, de volver a tocar balón y ¿por qué no vuelvo ya cuando yo me veo bien? Y a lo mejor te tienen que parar, ¿no? ¿Te ha pasado o no?
No, te doy toda la razón, ¿no? Que es muy, muy importante en esos, diríamos... Yo creo que es uno de los momentos más difíciles, ¿no? Cuando lo tienes cerca pero lejos, ¿no? Y en esos momentos es verdad que hay que mantener la cabeza fría y seguir, diríamos, el plan y el proceso, ¿no? Para intentar volver lo mejor posible. Y una vez estás también, aceptar, ¿no? Aceptar que llevas muchos meses fuera y que también es un proceso y poco a poco tienes que volver a coger sensaciones y ritmo. Pero yo creo que lo importante es eso, ¿no? Es cada día dar lo máximo de uno mismo y bueno, voy a ver qué se depara mañana.
Oye, y entiendo también que lo has dejado de insinuar un poco antes, ¿no? Que claro, cuando una está acostumbrada pues a ganar el Campeonato de Europa y luego la Euroliga y luego ser plata mundial y ser plata olímpica, al final estos 9 meses también te habrán hecho probablemente valorar más las cosas, ¿no? Porque cuando uno va ganando y está en ese ciclo de gano y gano y gano, pues igual no lo disfruta tanto. Y cuando te apartas es cuando entras en perspectiva y dices, la verdad es que la que hemos liado en los últimos tiempos, tanto a nivel de club como a nivel de equipo, a lo mejor hayas tenido más tiempo para madurarlo todo, ¿no?
Sí, a lo mejor sí, ¿no? Que ha sido un parón para mirar un poco atrás y valorar, ¿no? Lo hecho porque, bueno, ves que es difícil, ¿no? Es muy difícil estar durante tanto tiempo arriba, ¿no? Yo creo que hay que darle el valor que se merece lo que ha conseguido esta selección, porque no es nada fácil. Son muchas cosas las que influyen en que un equipo pueda ganar y volver a ganar y durante muchos años, ¿no? En diferentes campeonatos, tanto el europeo, el mundial, en las olimpiadas y en diferentes circunstancias, ¿no? También yo creo que más que nunca se ha vuelto a demostrar que la fuerza de este grupo es la palabra equipo, ¿no? Y eso es lo que nos ha llevado a conseguir todos los éxitos. Y a nivel de club también, ¿no? La verdad que, bueno, miro un poco atrás y muy contenta
normal
por lo conseguido.
Oye, y el hecho de estar en Ekaterimburgo, no sé, igual tiene su parte positiva y su parte negativa en estos momentos de estar fuera de las canchas, ¿no? Porque el hecho de estar tan aislada, obviamente tu familia pues tendrás más contacto y estarán en el día a día contigo, pero el hecho de estar un poco aislada de todo lo que son los medios, del día a día del baloncesto español, ¿te ha ayudado o también te has sentido un poco sola durante estos meses? No lo sé, pregunto.
No, sola no me he sentido, la verdad.
Porque
que
estás muy lejos, ¿eh?
Sí, un poquitín sí que estoy, pero es verdad que no me he sentido para nada sola en estos meses, he sentido muchísimo apoyo, tanto, bueno, de las personas que más cercanas a mí, pero también del mundo del baloncesto, ¿no? Y al final en momentos ha sido una motivación extra, ¿no? Ha sido ese empujón o ese momento a lo mejor que tú no lo ves claro y alguien te ayuda a verlo y a seguir confiando, ¿no? En que lo vas a conseguir. Y la verdad que lo que puedo estar es muy agradecida porque, bueno, yo creo que en momentos así al final nadie lo consigue uno solo.
Alba, tienes 30 años, tienes dos lesiones ya graves por detrás, pero claro, hoy día, los jugadores, las jugadoras, hay una longevidad muy superior a las de hace algunos años, ¿no? Probablemente alguien con 30 años y dos lesiones así hace 10 años tendría su carrera hipotecada, pero yo entiendo que ahora mismo tú tienes todo el futuro por delante todavía porque eres muy joven todavía.
Bueno, la verdad que...
¿Cómo lo ves?
No, si yo lo tengo que imaginar, yo me veo jugando muchos años, pero...
Me alegro.
Pero nunca se sabe, ¿no?
Me alegro.
Nunca se sabe, no sabemos qué va a pasar en una hora o mañana o en un mes o en dos años, ¿no? Lo que sí que intento es centrarme en el día a día, en objetivos cortos e intentar hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? En cada momento, bueno, intentar tomar las mejores decisiones con los conocimientos que tengo en este momento y afrontar lo que viene, ¿no? Por ganas, por motivación y por ganas de trabajar y seguir luchando, esto no me falta, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe lo que puede pasar y lo que sí sé es que ahora mismo estoy en un momento en que intentando dar lo máximo y también, por supuesto, disfrutar, ¿no? Disfrutar del juego que al final es lo que... Bueno, lo que nos mueve y lo que nos ilusiona.
¿Y cómo es meter la cabeza con la temporada ya iniciada en un equipo como el Ekaterimburgo? Evidentemente tú llevas ya muchos años ahí, todo el mundo sabe quién es Alba Torrens, tienes tu rol probablemente en el equipo, pero claro, en una maquinaria engrasada no es fácil meterse, ¿no? Ahora, ¿cómo afrontas estas próximas semanas en uno de los mejores equipos de Europa? Claro, hacerse hueco ahí no es sencillo, ¿no?
No, por supuesto que todo es un proceso, ¿no? La verdad que, bueno, yo me siento muy muy afortunada de estar en este equipo, de jugar con las mejores jugadoras y también está la parte en que en momentos me lo pone mucho más fácil, ¿no? Cuando juegas con las mejores jugadoras o muy buenas jugadoras, ¿no? Pero sí que es verdad que entrar en el equipo a media temporada y siguiendo el proceso de recuperación para estar al 100%, es como decía, un proceso, hay que ir paso a paso. Yo creo que lo que te tienes que centrar es donde tú puedas ayudar al equipo y sobre todo dar tu máximo en todos los sentidos, ¿no? Yo creo que esto es muy importante.
Bueno, tener a un tal Miguel Méndez ahí ayuda, ¿no?
La verdad que en todo este proceso, tanto el club como Miguel me han ayudado muchísimo. También les estoy muy muy agradecida porque bueno, es eso, ¿no? No es un momento fácil y sentir el apoyo y el cariño, la verdad que bueno, te lo pone más fácil, es que muy agradecida por ello también.
Y ese momento contra el Rayer Venecia en el que te dice a cancha, ¿qué se siente ahí?
En ese momento yo creo que uno ya está concentrado, ¿no? Yo creo que las emociones vinieron más...
Llegando al pabellón, ¿no? En el vestuario.
Antes, sí, a lo mejor antes o el día antes, ¿no? Que te imaginas ese momento, que no sabes, ¿no? Cómo va a pasar, pero sí que te vienen las emociones, ¿no? Al final las puedes crear. Pero en el momento de saltar a la cancha yo creo que sí que ya estás metido en el partido, ¿no? Y parece que no ha pasado el tiempo y que ya estás enganchado en el objetivo de intentar hacerlo lo mejor posible, ayudar al equipo y conseguir la victoria, ¿no? Por tanto, fue un poco más antes todas las emociones.
Oye, y poco después también hubo emociones, ¿no? Porque primera lista de Lucas Mondelo y ahí está Alba Torrens para jugar el preolímpico. Eso también es confianza, ¿eh?
Bueno, la verdad que muy muy contenta de volver a la selección y además en una cita tan importante, ¿no? Como es pues jugar este preolímpico cuando sabes que bueno, que está en juego un billete para ir a uh-huh. Tokio. Bueno, la verdad que estas semanas ya en cancha me estoy encontrando bien. Por supuesto que quiero estar mejor, pero bueno, muy ilusionada para este reto y para poder ayudar a conseguir el objetivo.
A mí me parecía, Alba, una aberración que Eslovenia el año pasado no pudiera tener una plaza para el Campeonato del Mundo masculino de oficio, como vigente campeona de Europa. Ya sabes que luego estuvo en las ventanas con España y claro, al no tener a Doncic, etcétera, etcétera, se quedaron fuera del Mundial y eran los vigentes campeones de Europa. Pero me sigue pareciendo una aberración del mismo tamaño que el vigente campeón de Europa de baloncesto femenino no tenga una plaza para los Juegos Olímpicos. ¿Qué opinas tú?
Bueno, al final es el sistema de competición, ¿no? Bueno, hay unas normas, ahora en estos momentos, en otros años ha sido diferente, en estos momentos es así, y como es algo que no podemos controlar, yo creo que tenemos que afrontar lo que viene, ¿no? Yo creo que, bueno, no pensar lo que hubiese podido ser, o si, ¿no? Muy contentas con lo que consiguió el equipo el año pasado, que yo creo que fue un europeo de muchísimo mérito, porque era muy difícil, todos los equipos iban con las mejores jugadoras y ahora eso, ¿no? Es un nuevo momento, ya no pensar en el pasado y afrontar este nuevo reto que no será para nada fácil con la máxima responsabilidad e ilusión para conseguirlo.
Bueno, ahora que lo dices, yo el año pasado veía el Eurobasket desde fuera y decía, yo creo que este año va a estar muy difícil y claro, uno ve, claro, todos los Eurobasket son difícil, que se me entienda, pero claro, uno ve cómo se ganó ese torneo. Y uno dice, bueno, pues se queda con la boca abierta, claro, pues no estabas tú, no estaba Sancho Littel, como tú bien dices, Francia con todo el mundo, la preparación igual de menos a más, pero luego llegó el torneo y España hizo un torneo descomunal. ¿Cómo lo veías desde fuera?
Descomunal creo que es la palabra. Yo creo que los últimos tres partidos de cuartos de final, semifinal y final fueron tres de los mejores partidos que ha jugado la selección, ¿no? Y me reafirmo una vez más. Yo creo que cuando un equipo consigue ganar tantas veces seguidas, yo creo que es por eso, ¿no? Por la fuerza del equipo y siempre hemos confiado en ello, ¿no? Y la verdad que este verano fue un europeo magnífico y desde fuera, pues la verdad que disfrutando y muy, 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 muy feliz por el equipo, por mis compañeras y por todas las personas que forman parte de ello.
No me extraña, desde luego, porque fue una exhibición espectacular. Alba, por cierto, el preolímpico, claro, hoy repasándolo he caído, se juega en China. En China la situación pues está como está. No sé si te preocupa un poco porque vas a estar allí en apenas unos días.
Sí, bueno, veremos ahora cómo está la situación y cómo se plantea, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Es una cosa que no se puede controlar y supongo que se tomarán las medidas que se tengan que tomar para que todo salga bien y que no haya ningún problema.
Es verdad que entre Wuhan y Foshan, España va a jugar en Foshan, pues hay 11 horas de coche, he estado viendo hoy, quiero decir, no son distancias cercanas, pero bueno, al final la situación en China es un poco nerviosa. Entiendo que, claro, no quieres entrar en tomar decisiones o no, pero ¿uno tiene la mosca detrás de la oreja, por lo menos, o no?
No. A lo mejor es porque no sabemos también, bueno, quedan unos días y cómo estará en ese momento, ¿no? Yo creo que como decía, ¿no? Que se van a tomar las precauciones necesarias, que se tendrá la información necesaria por si se tuviera que tomar una decisión, ¿no? Pero espero que no sea el caso y sobre todo lo más importante, ¿no?, que yo creo que es en esta situación que ya va más allá del torneo, es que se pueda así solucionar la situación que ahora hay y que no vaya más, ¿no?, sino al contrario, y que se pueda controlar, porque bueno, es una situación, la verdad, que grave.
Evidentemente, que se repare lo más posible y cuanto antes, y que, bueno, al final el deporte, como tú dices, es secundario, pero esa situación sanitaria que se arregle cuanto antes. Alba, yo la última vez que hablé contigo te hice esta misma pregunta, y estarás harta de que te la hagan, claro, pero vemos que Endesa patrocina la Liga Femenina, vemos que gente como Queralt Casas o Marta Xargay vuelve, parece que la misma la haya palado. Parece que poco a poco se va repatriando el talento otra vez. Obviamente, probablemente a ti no te ha llegado ese momento, pero ¿ves ahora quizá algo más cerca que hace 3-4 años la opción de volver a jugar en España?
No lo sé. Quiero decir, me gustaría volver a jugar en España. Es jugar en casa, jugar en la liga, y la verdad que lo pienso así, y claro que es una cosa que me gustaría, pero también es verdad que ahora mismo estoy muy contenta en Ekaterimburgo. La verdad que todos estos años los puedo calificar de, en todos los sentidos, de muy buenos, y a ver qué depara el futuro. Veremos.
Bueno, la verdad es que a mí me haría mucha ilusión verte en algún momento jugar en España. Creo que sería bueno, porque, bueno, pues igual, ya te digo, a mí me ha sorprendido, por ejemplo, el regreso de Marta Xargay, claro, a mitad de temporada, ¿no? No sé si incluso a ti, ¿no? A lo mejor probablemente en septiembre no te imaginarías ver a Marta Xargay jugando en Girona a estas alturas, ¿no? Imagino que no. Son cosas que pasan con la temporada.
Sí, al final la temporada es muy larga, hay muchas situaciones, y yo creo que en septiembre al final no te planteas lo que pueda pasar en diciembre, ¿no?, sino que intentas estar centrado en lo donde estás y con el equipo que estás, ¿no? Pero bueno, al final, como decía, son temporadas muy largas, y a veces las situaciones cambian y hacen que tengas que tomar una decisión, ¿no? Como por ejemplo ha tomado Marta su decisión de volver.
Muy bien, pues Alba Torrens, yo suelo decirte que la mejor decisión que tú tomaste en su día fue la de dedicarte al baloncesto. Yo siempre digo, cuando juega la selección española y le van mal dadas, yo suelo poner un tuit, es Keep calm and Alba Torrens. Lo suelo poner ahí porque ya saldrá Alba a arreglarlo. Bueno, esto es un check.
No lo sé. En momentos también no sé si lo estropeo más, pero bueno, siempre intento darlo lo mejor de mí mismo.
Probablemente por esa capacidad de autocrítica sea por lo que uno llega a donde tiene que llegar, bueno, en este caso. Pero bueno, yo te deseo lo mejor. Que sea en Ekaterimburgo, donde sea, seguiremos disfrutando de tu baloncesto, y seguro que con la selección española también en China, y yo estoy convencido en Tokio este verano. Así que muchas gracias, Alba, y que vaya todo muy bien, y a seguir recuperando esa rodilla, que nos tiene que dar muchas alegrías todavía.
Muchísimas gracias.
Sí, ha llegado el momento del nos vamos, tan habitual en este programa. Pero hoy reconozco que lo hago con el corazón roto. Dice el periodista Andrew Bernstein en el epílogo del libro Mentalidad Mamba: jamás había visto el Staples Center tan enmudecido como cuando Kobe se desplomó. Hablando del momento en el que se rompe el tendón de Aquiles e hipoteca definitivamente su carrera. Yo os garantizo que jamás había hecho un tirando a fallar, y van 15 años ya, con el corazón tan frío como lo he hecho hoy. Solo espero que hayamos estado a la altura, y que el recuerdo de Kobe Bryant se mantenga tan arriba como se merece. Gracias a todos, gracias a Luis Alonso por el trabajazo en el control de sonido. La semana que viene más, no sé si mejor baloncesto, porque mejor sin Kobe es difícil, pero estaremos aquí a las 11 de la noche. Gracias.
En la línea de tres puntos se levanta, busca su sexto triple y lo mete Kobe Bryant. 67 para Kobe.
Está caliente, Piti de tres.
Kobe cada vez más grande, Morris Peterson, se va Kobe, se levanta, la mete. Kobe Bryant 72, el jugador de los Lakers.
Kobe Bryant just sucked the gravity out of the target center.
Bryant logra el récord de anotación.
anotación de esta temporada 2015-2016. Lo sabe el Staples, llega a los 40 puntos, tiene que frenarlo Quinn Snyder. Balón para los Lakers, balón para Jordan Clarkson, la revienta, los Lakers se llevan la victoria, 60 puntos de Kobe Bryant.
But I'm always.